Un cordial saludo, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un placer poderme dirigir a ustedes por este medio, a través de esta poderosa herramienta llamada el Internet. Una puerta que Dios ha abierto para su verdadera iglesia de la era de Filadelfia, como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, para llevar el mensaje del reino de Dios, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Y nosotros, en la continuación de la iglesia de Dios, estamos comprometidos en cumplir con esa comisión que Jesucristo nos encomendó en Mateo capítulo 24, versículo 14, predicando la verdad de Dios al mundo. Y también de advertir al mundo las cosas que van a suceder pronto, como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Bien, hermanos, hoy estoy grabando este sermón desde nuestra vecina isla, la República Dominicana. Estoy en un lugar que hay muchos ruidos circundantes, disculpen los inconvenientes por ello. Es un poquito difícil poder realizar grabaciones en el área donde estoy, debido al ajetreo de la ciudad y la gente, los vecinos hablando y motoras corriendo y al fin mucho ruido, así que le pido mis disculpas en cuanto si escuchan alguno que otro ruido. Pero hoy quiero hablar sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pregunto, o digo, ¿resucitó Cristo un domingo? Quiero ir a través de este sermón para derrumbar esa gran mentira de que Jesucristo resucitó un domingo. Vayamos a examinar realmente qué fue lo que Jesús predijo sobre su muerte y resurrección. Por favor, abran sus Biblias y vayamos a Mateo. Capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, no más ni menos. El mundo da por sentado que Jesús murió un viernes. De hecho, tenemos en nuestro sitio web www.cdelid.es, es un sermón que preparé titulado Derrumbando la tradición del Viernes Santo, el cual pueden ver totalmente libre de costo y poder escudriñar mucho más acerca de este tema. Bien, entonces la gente cree que Jesús murió un viernes y que resucitó de los muertos el domingo temprano en la mañana. La Iglesia Católica y sus hijas, las iglesias tradicionales de este mundo, han enseñado eso por casi 2000 años. Pero, ¿se le ha ocurrido poner en tela de juicio tal enseñanza? ¿Se han puesto a comprobar si eso es correcto o si está erróneo? ¿Han sacado ustedes cuenta matemática si realmente concuerda con 3 días y 3 noches? Veamos qué fue lo que escribió el apóstol Pablo. Pasemos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo. Retener lo bueno. Aquí el apóstol Pablo instruye que debemos examinar todo, y si ustedes hacen eso, se sorprenderán de cuántas cosas que ustedes dan por ciertas no son como las han escuchado y aprendido. Sé también que va a haber personas que, viendo y leyendo la verdad y escuchando, no la aceptan. Y como hay un refrán, es más difícil aprender que desaprender. Pero seguiremos aclarando este tema. Y solamente la prueba se halla en una sola autoridad, confiable, y en una sola fuente histórica, la Biblia. la palabra de Dios. No se puede pensar que porque es una tradición, esta sea una prueba, lo cual no es así. En el momento que nuestro Señor Jesucristo resucitó, no hubo testigos oculares. Ni siquiera los llamados padres apostólicos tuvieron más fuente de información que los documentos que están a nuestra disposición hoy, la revelación bíblica. Por consiguiente, cualquier tradición que no esté de acuerdo con la revelación de Dios debe ser totalmente descartada. Pero, ¿cuáles son los hechos? Los incrédulos fariseos le pedían a Jesús que les diera una señal, una prueba sobrenatural de su mesianismo. Por favor, volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, y leamos los versículos 39 y 40. Versículo 39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora consideremos la tremenda importancia y el preponderante significado de tan singular declaración. Jesús indicó de manera muy clara que la única señal que él daría para probar que él era el Mesías sería su permanencia de 3 días y 3 noches en el sepulcro, en el corazón de la tierra. Pero, ¿cuál es el significado de esta señal? Los fariseos se negaban a reconocer a Cristo como el Mesías. Ellos exigían una prueba y Jesús le ofreció solo una. Y ella no era el hecho de la resurrección en sí, sino la duración del tiempo que él habría de estar en el sepulcro antes de ser resucitado. Reflexionemos en lo que esto significa. Jesús basó su prueba de ser nuestro Salvador en la promesa de permanecer exactamente 3 días y 3 noches en el sepulcro. No podía ser ni menos ni más. Sí, él estuvo exactamente 3 días y 3 noches en la tumba, entonces es el Salvador. Mas si dejó de cumplir su señal, debe ser rechazado como el impostor. No es de extrañar que Satanás haya inducido a los incrédulos a burlarse de la narración de Jonás y el gran pez, ni que haya establecido una tradición que niega que Jesús es el Mesías. Esta es la única prueba sobrenatural dada por Jesús para confirmar que él era el Mesías. Los sacerdotes católicos y los ministros falsos de las iglesias tradicionales descartan esta única prueba de la divinidad de Cristo, y ellos se esfuerzan para deshacer esta prueba, porque si no lo hacen, sus tradiciones de Viernes Santos y Domingo de Resurrección se derrumban, se caen. De hecho, un comentarista escribió lo siguiente: por supuesto, sabemos que Jesús estuvo en el sepulcro solamente la mitad del tiempo que esperaba estar. Algunos expositores nos embaucan hasta hacernos creer que en la lengua griega en la cual fue escrito el Nuevo Testamento, la expresión 3 días y 3 noches indica 3 periodos, ya sean del día o de la noche. Jesús, nos dicen ellos, fue puesto en la tumba poco antes de la puesta del sol el viernes y resucitó al amanecer del domingo al cabo de 1 día y 2 noches. Pero, ¿qué es lo que la Biblia define? La definición que da la Santa Biblia con respecto a la duración de los días y las noches es muy sencilla, hermanos. Aún estos mismos críticos reconocen que en hebreo, lengua en la cual fue escrito el libro de Jonás, la expresión 3 días y 3 noches significa un periodo de 72 horas, es decir, 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas. Jonás estuvo en el sepulcro durante 72 horas, después de las cuales fue vomitado o resucitado sobrenaturalmente por Dios para venir a ser el salvador de los habitantes de Nínive, al proclamarles la advertencia divina. Y de la misma manera, Jesús permaneció 72 horas en el sepulcro y luego fue resucitado por Dios para ser el salvador del mundo. ¿Sabía Jesús cuánto tiempo había en un día y en una noche? Veamos lo que Jesús dijo. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 9 y 10. Juan, capítulo 11, versículos 9 y 10. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. La palabra de Dios nos dice que Jesús resucitó al tercer día. Veamos cómo la misma Biblia define este periodo. Pasemos a Génesis capítulo 1, versículos 4 y 5. Génesis capítulo 1, 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, oscuridad, y la mañana, luz, un día, el primer día. Bajando al versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, o sea, oscuridad, y la mañana, luz, el día segundo. Ahora el versículo 13. Y fue la tarde, ahora 3 periodos de oscuridad, llamados noche, 3 noches. Y la mañana, ahora 3 periodos de luz, llamado día, 3 días. El día tercero. Entonces, hermanos, aquí tenemos la única definición de la Biblia que explica y suma la cantidad de tiempo implicada en la expresión el día tercero. Incluye 3 periodos de luz y 3 periodos de oscuridad. En otras palabras, 3 días y 3 noches. Jesús dijo que cada periodo comprendía 12 horas, lo cual hace un total de 72 horas. Este es un argumento concluyente, hermanos. Cualquier niño de 7 años acercándose al final del segundo año escolar podría calcularlo fácilmente. Entonces, ¿dónde es que la gente comete el error? ¿Qué hay de erróneo en estas palabras claras y simples de Jesús? ¿Cómo sabe la alta crítica sabia y prudente que él fue crucificado el Viernes Santo y que volvió a la vida el domingo de resurrección? La realidad es que no lo saben, porque no es la verdad. No es más que tradición, una tradición que se les ha enseñado desde niños y que la han aceptado como cierta. No obstante, en Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesús nos advierte que no invalidemos la palabra de Dios con nuestra tradición. Hemos examinado 2 testimonios bíblicos en los libros de Mateo y Jonás, y ambos determinan que la duración del tiempo que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba fue de 3 días y 3 noches, lo que las escrituras definen claramente como 72 horas. Ahora, pasemos a analizar otros 4 testimonios bíblicos que prueban lo mismo. Demos un vistazo a lo que dice en Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después, no antes, después de 3 días, ni tampoco después de 3 días. Eso está muy claro. Hasta un niño puede calcular eso. Si Jesús hubiera muerto un viernes y resucitado después de un día, la resurrección habría ocurrido el sábado por la tarde. Y si después de 2 días, esta habría acontecido la tarde del domingo. Y si después de 3 días, la tarde del lunes. Analicemos este texto detenidamente y cuidadosamente, hermanos. No podemos, por ningún proceso de aritmética, sumar nada menos que un total de 72 horas, 3 días y 3 noches. En una resurrección que ocurrió 3 días después de la crucifixión. Sí, Jesús permaneció en el sepulcro 3 días y 3 noches. Pero si Jesús hubiera permanecido en el sepulcro solamente desde el viernes a la puesta del sol hasta el domingo por la mañana, se nos presentan 2 posibilidades. O este texto debe ser eliminado de la Biblia. O bien tenemos que rechazar a Jesucristo como nuestro Salvador. Si Él resucitó después de 3 días, pudieron haber pasado más de 72 horas. Pero ni un segundo menos. Ahora vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 31. Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La duración aquí expresada tiene que ser entre 48 y 72 horas. Podría ser un segundo más de la 48 y aún así Jesús resucitaría el tercer día. Pero si sobrepasara las 72 horas, ya sería el cuarto día. Si el periodo se extendiera solo desde el viernes a la puesta del sol hasta el domingo de la salida del sol, entonces consistiría de 36 horas solamente, llevándonos a la mitad del segundo día posterior a la crucifixión. En Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 63, leemos que los principales sacerdotes y los fariseos repitieron la declaración de Jesús: después de 3 días resucitaré. Esto no tiene otra interpretación posible que 72 horas completas. Vayamos a Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús fue muy claro en lo que dijo: para ser levantado en 3 días, después de ser destruido, o sea, crucificado y enterrado, no podría permanecer más de 72 horas en el sepulcro. Si aceptamos todo el testimonio de la Biblia, tenemos que llegar a la conclusión de que Jesús estuvo exactamente 3 días y 3 noches, 3 días completos de 24 horas cada uno, o sea, 72 horas en el sepulcro. De otra manera, hermanos, la única prueba sobrenatural que él dio tiene que ser rechazada. Ahora, determinemos la hora en que Jesucristo fue resucitado. Ahora notemos cuidadosamente lo siguiente. Para que fueran 3 días y 3 noches, 72 horas, los de su permanencia en el sepulcro, la resurrección tuvo que haber ocurrido 3 días más tarde, exactamente, a la misma hora en que su cuerpo fue colocado en la tumba. Es preciso, hermanos, que comprendamos este importantísimo hecho. Si podemos saber la hora en que fue sepultado, sabremos también la hora de la resurrección. Si el entierro, por ejemplo, ocurrió a la salida del sol, a fin de que el cuerpo quedara 3 días y 3 noches en la tumba, la resurrección hubiera tenido que ocurrir también a la salida del sol 3 días después. Si el sepelio fue al mediodía, la resurrección hubiera tenido que ocurrir al mediodía. Si el sepelio fue a la puesta del sol, la resurrección hubiera tenido que ocurrir 3 días más tarde al ponerse el sol. El día de la crucifixión fue llamado el día de preparación, o un día antes del sábado. Eso aparece en Mateo capítulo 27, versículo 62, en Marcos capítulo 15, versículo 42, Lucas capítulo 23, versículo 54, y Juan capítulo 19, versículo 31. Ese día terminó a la puesta del sol, según el cálculo bíblico, como aparece en Levítico capítulo 23, versículo 32. Ahora bien, veamos la secuencia de los eventos. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 46 al 50. Mateo capítulo 27, versículos 46 al 50. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Leemos que Jesús clamó a gran voz en la cruz poco después de la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde. Continuando en el mismo capítulo, capítulo 27 de Mateo, bajando al versículo 57, dice: cuando llegó la noche, lo están viendo ahí, hermano, lo están leyendo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Veamos la versión de Lucas. Lucas capítulo 23, versículos 52 al 54. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, a la puesta del sol. Jesús fue enterrado antes de ese día que terminara, o sea, fue enterrado antes de que terminara ese día. Entonces, antes de la puesta del sol, como leímos en Mateo capítulo 27 y versículo 52, y Lucas capítulo 23, versículo 52 al 54. Veamos ahora qué añade Juan. Pasemos a Juan capítulo 19, versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que, de acuerdo con las leyes observadas por los judíos, todos los cadáveres tenían que ser sepultados antes de que comenzara un sábado o alguna otra fiesta de las fiestas solemnes. Por eso Jesús fue enterrado antes del ocaso, el mismo día que murió. Y como ya leímos, su muerte había ocurrido poco después de las 3 de la tarde. Por lo tanto, notemos cuidadosamente que el cuerpo de Cristo fue enterrado a una hora avanzada de la tarde. Fue entre las 3, pasando meridiano, y la puesta del sol, como lo prueban estas escrituras. Y puesto que la resurrección había de ocurrir 3 días más tarde, a la misma hora, la resurrección de Cristo ocurrió no a la salida del sol, sino en la tarde, poco antes del ocaso. Por sorprendente que parezca, esta es la verdad pura de la Biblia. Si Jesús resucitó a cualquier otra hora, entonces no permaneció 3 días y 3 noches en el sepulcro. Si resucitó a cualquier otra hora, dejó de cumplir la única señal que comprobaría que Él era el Mesías, Hijo del Dios vivo. En otras palabras, o resucitó al final del día tercero, cerca de la puesta del sol, o no fue el Mesías. La prueba de su mesianismo dependía del fiel cumplimiento de esa señal. Así pues, una tradición que por tanto tiempo ha sido estimada como auténtica debe ser rechazada. Pero ¿cuál sábado siguió la crucifixión? Ahora llegamos a una objeción que algunos han presentado, y con todo es precisamente el punto que prueba este sermón. Tal vez ustedes hayan observado que las escrituras dicen que el día posterior a la crucifixión fue un sábado. Durante siglos, la mayoría de las personas han supuesto, sin analizar con cuidado, que la crucifixión tuvo lugar un viernes. Ya he demostrado con los 4 evangelios que el día de la crucifixión, el miércoles, se le llamó la preparación o la víspera de la Pascua. Era el día de preparación para el sábado. Pero ¿para cuál sábado? El evangelio de Juan da la respuesta exacta. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 31. Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué es un día de reposo o sábado de gran solemnidad? Si preguntamos a cualquier judío, nos dirá que es uno de los días santos anuales, o sea, un día de fiesta, los mismos que están enumerados en Levítico capítulo 23. Cada año, los israelitas observaban 7 de estos días, los cuales son sábados o días de reposo. Cada uno de los sábados anuales tiene una fecha fija en el calendario sagrado establecida por Dios. Por cuanto, hermano, las fechas de estos días santos son fijas según el calendario sagrado. Ocurren en diferentes días de la semana y en diferentes fechas según el calendario romano que usamos hoy. Por ejemplo, pueden caer un lunes, un jueves, un domingo, cualquier día de la semana, etc. Ahora vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 2. Mateo capítulo 26, versículo 2, y notemos lo que esto dice. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si leemos todo este capítulo, Veremos que Cristo fue crucificado en el día de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? En el capítulo 12 del libro de Éxodo encontramos el relato de la Pascua original. El pueblo de Israel sacrificó los corderos y untó la sangre en los postes de las puertas y en los dinteles de sus casas como una señal. Donde quiera que la sangre fue aplicada de esta manera, el ángel de la muerte pasó por alto aquella casa, pasó por encima, salvándola de la plaga de mortandad. El día después de la Pascua hubo una convocación santa o sábado anual. Y es un poco claro aquí, en el idioma español se dice Pascua, pero tiene un poco más de connotación en el idioma inglés, Passover, pasó por encima. Bien, observemos su fecha, vayamos al libro de Números, capítulo 28, versículos 16 al 17. Números, capítulo 28, versículos 16 y 17. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Eterno. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levaduras. Los corderos pascuales sacrificados cada año, en el día 14 del primer mes, llamado Abib, tipificaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua, sacrificada por nosotros, como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Jesús fue ofrecido en sacrificio el mismo día en que el Cordero Pascual era inmolado cada año. Fue sacrificado el 14 de Abib, el primer mes del calendario hebreo. Este día de la Pascua era el anterior o de la preparación para la fiesta o gran sábado anual, que llamaban sabatón, que ocurría el 15 de Abib. Este sábado puede caer en cualquier día de la semana y frecuentemente sucede aún hoy. Y en ese entonces que fue observado en miércoles. El calendario de los hebreos muestra que en el año en que Jesús fue crucificado, el 14 de Abib, día de la Pascua, fue miércoles. Y que el sábado anual fue jueves. Era este el sábado que se acercaba cuando José de Arimatea, se apresuró a enterrar el cuerpo de Jesús, casi al finalizar aquella tarde del miércoles. Hubo dos sábados diferentes en esa semana, un sábado semanal y un sábado anual. Pero, ¿en qué día ocurrió la resurrección? Ahora bien, ¿cuál día de la semana fue el de la resurrección? Las primeras en llegar, María Magdalena y su compañera, vinieron al sepulcro muy temprano, el primer día de la semana, el domingo, siendo todavía oscuro. Llegaron en la madrugada a rayar el alba, como aparece el relato en Marcos capítulo 16, versículo 2, Lucas capítulo 24, versículo 1 y Juan capítulo 20, versículo 1. Y estos son los textos que, según suponen la mayoría de las personas, indican que la resurrección tuvo lugar el domingo por la mañana, a la salida del sol. Sin embargo, no dice tal cosa. Cuando las mujeres llegaron, la tumba ya estaba abierta. A esa hora de la mañana del domingo, estando aún oscuro, ya Jesús no estaba allí. Notemos que el ángel dice, vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, Ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pueden leer el relato también en Marcos capítulo 16, versículo 6, Lucas capítulo 24, versículo 6, y en Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. Bien, cuando llegó la alborada de aquel domingo, Jesús ya había resucitado, por supuesto. Se levantó de la tumba la tarde anterior, cerca de la puesta del sol. Como sabemos, la sepultura tuvo lugar en las horas postreras del miércoles, hacia el anochecer. Entonces, la conclusión lógica es que la resurrección de Cristo ocurrió el sábado, ya bien entrada la tarde. El sábado terminó a la puesta del sol. Ya era tarde aquel día, poco antes del comienzo del primer día de la semana. No fue entonces una resurrección dominical, sino sabatina. ¿Cumplió Cristo su propia señal? Todo esto está basado en la suposición de que Jesús hizo realidad la única señal que había ofrecido, la de permanecer 3 días y 3 noches en la tumba. Nuestro argumento está fundado en las predicciones que él hizo antes de su crucifixión. Pero algunos de los altos críticos y teólogos nos dicen que Jesús se equivocó, que estuvo en la tumba solamente la mitad del tiempo proyectado. Vamos a comprobar nosotros mismos si en verdad él permaneció en la tumba exactamente el tiempo que prometió. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 6, y leamos el testimonio del ángel de Dios, el mismo que ahora presentamos como prueba. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ciertamente, él no resucitó, como dijo, sino se levantó a la hora exacta que había predicho. Así que tenemos la prueba de un ángel del Señor, inscrita en la Sagrada Palabra de Dios, de que Jesús cumplió la señal prometida al permanecer 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él fue resucitado el sábado por la tarde y no el domingo por la mañana. Otra prueba de que Cristo estuvo en la tumba exactamente el tiempo que había indicado se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Por favor, pasemos allá. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su muerte y sepultura fueron conforme a las Escrituras, no en oposición de ellas, a ellas. El tercer día, a partir del miércoles en que ocurrió el sepelio, fue sábado. Los 3 días completos de permanencia en la tumba terminaron el sábado en la tarde, poco antes de la puesta del sol, no el domingo por la mañana. ¿En qué día ocurrió la crucifixión? Jesús fue crucificado un miércoles, o sea, a la mitad de la semana. Murió en el madero poco después de las 3 de la tarde y fue enterrado el mismo día antes de la puesta del sol. Ahora, contemos los 3 días y las 3 noches. Su cuerpo estuvo en la tumba las noches del miércoles, jueves y viernes. Ya ahí tenemos 3 noches. También estuvo allí durante las porciones diurnas del jueves, viernes y sábado. 3 días. Fue resucitado el sábado ya tarde, poco antes de la puesta del sol, precisamente a la misma hora del día en que fue sepultado. Es significativo que, según la profecía sobre las 70 semanas que aparece en Daniel, capítulo 9, 24, al versículo 24 al 27, Jesús habría de ser muerto a la mitad de la semana. Y en virtud de que en dicha profecía cada semana representa un año, la septuagésima semana viene a convertirse realmente en 7 años literales. Así, Cristo fue muerto después de 3 años y medio de ministerio, siendo significativo también el que le fue quitada la vida a la mitad de la semana literal. Hay quienes citan Marcos, capítulo 16, versículo 9, asegurando que este texto dice que la resurrección ocurrió un domingo. Sin embargo, un cuidadoso análisis del versículo revela que no contradice a este sermón. Uno de los principios fundamentales en el estudio de la Biblia requiere que un texto vago o dudoso se entienda a la luz de otros pasajes que no se prestan a malos entendidos. Marcos 16, versículo 9, es un versículo para que alguno ha dado lugar a interpretaciones erróneas. El versículo en cuestión se refiere a la resurrección de Jesús y su aparición a María Magdalena. Además, menciona la mañana del primer día de la semana. El idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento no se vale de signos de puntuación como la coma, punto y coma, etcétera, de la misma manera como nosotros acostumbramos a utilizarlo. Por consiguiente, como el texto griego carece de comas, podemos ver que los traductores de la versión Reina Valera de la Biblia, así como de otras versiones, han adoptado una puntuación errónea al insinuar que Jesús resucitó el domingo por la mañana, concepto que no concuerda con la clara enseñanza de la palabra de Dios. La traducción apropiada de este versículo, incluso la puntuación, debe ser regida por el contexto en que se encuentra y por lo que la propia Biblia afirma en otros pasajes. He presentado detalladamente en este sermón las pruebas de que Jesús no pudo haber resucitado el domingo por la mañana, puesto que volvió a la vida al finalizar el sábado, a la misma hora del día en que fue sepultado. Si permitimos que la Biblia se interprete a sí misma, resulta claro que una traducción más acertada de Marcos 16:9 sería la siguiente: habiendo, coma, pues, coma, resucitado Jesús, coma, el primer día de la semana, por la mañana apareció primeramente a María Magdalena. Así se evita toda posible confusión con respecto a cuándo resucitó y cuándo se le apareció a María Magdalena. Vemos entonces que Marcos 16, capítulo 9, y versículo 9, entendido y traducido correctamente al español, no refuta ni contradice otras escrituras que he citado. Otro texto que confunde a algunos es Lucas, capítulo 24, versículo 21. Y dice, y ahora, coma, además de todo esto, coma, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. La frase que esto ha acontecido, o como dice más claramente la versión moderna, este es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Abarca todos los sucesos pertenecientes a la crucifixión. A saber, el arresto de Jesús, la entrega para ser juzgado y la crucifixión misma y finalmente la sepultura en la tumba y la guardia de soldados romanos al día siguiente o jueves. Veamos los versículos 18 al 20. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno y cómo le entregaron a ausencia de muerte y le crucificaron. Veamos también Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Al día siguiente, o sea, jueves, que es después de la preparación, que fue el miércoles, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así, al decir que esto ha acontecido, se incluía también la colocación de la guardia, lo cual ocurrió el jueves. El texto dice que el domingo fue el tercer día desde que acontecieron estas cosas, las cuales no fueron completadas hasta el jueves o el domingo. Ciertamente fue el tercer día después del jueves, pero no fue el tercer día desde el viernes. Por lo tanto, este texto no prueba que la crucifixión ocurrió el viernes. Todavía hay una prueba final, hermanos, que confirma esta asombrosa verdad. Un texto vital que prueba la existencia de 2 sábados o días de reposo en aquella semana. Ha sido oscurecido por casi todas las traducciones de la Biblia. Parece que la traducción al inglés de Ferrall Fenton es una de las pocas que aclaran este punto. Leamos Mateo capítulo 28, versículo 1, de la versión Reina Valera de la Biblia, de la revisión de 1960, la cual dice, pasado el día de reposo. Fenton, apoyándose en la forma plural de la palabra sábado en griego, ofrece la siguiente traducción. Pasados los sábados, en plural, 2. La nota marginal de dicha traducción hace la siguiente aclaración. En el griego original aparece sábados en plural. Como hemos visto, esto concuerda exactamente con los hechos históricos en cuanto a la existencia de 2 sábados o días de reposo en aquella semana. Según Marcos capítulo 16, versículo 1, después que el sábado hubo pasado, María Magdalena y sus acompañantes compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, no pudieron haber preparado dichas especias antes del citado día. Sin embargo, después de prepararlas, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, como dice en Lucas capítulo 23, versículo 56. Es necesario estudiar estos 2 textos con mucho cuidado. Hay solamente una explicación posible. Ese año, el 31 después de Cristo, el gran sábado anual, o sea, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, fue jueves. Al día siguiente, es decir, el viernes, estas mujeres compraron y prepararon sus especias y luego descansaron el sábado semanal conforme al mandamiento, como aparece en Éxodo 20, capítulo 20, perdón, y versículos 8 al 11. Una comparación de estos 2 textos prueba que hubo 2 sábados en aquella semana, con un día intermedio. De otra manera, estos versículos se contradicen. Creo que queda aclarado que Jesús no resucitó en un domingo, sino en un sábado bien entrado en la tarde. Así que hasta aquí este sermón. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Que pasen una feliz fiesta de panes sin levadura. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios.